UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el plató del nuevo 123 en Twitch, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña como siempre Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien, unos días lluviosos ya con la entrada del invierno.
Parece que llega por fin el invierno, ¿no, Jorge?
He flipado, bueno, yo esta mañana he visto que está el suelo mojado y veo, ¿qué fenómeno meteorológico es este? ¿Qué ha regado esta noche en las calles? Porque, bueno, por llover no puede ser, pues sí.
Pero
sí.
Usted en Madrid verá.
Eso voy a decirte yo, que la cosa estuvo ayer entretenida, madre de Dios, vaya caleo, vaya follón y vaya historia, pero sobre todo a mí es, creo que es la primera vez, no te digo que haya tenido frío, porque sería mentir, pero que he disfrutado de que hacía fresquito desde, pues eso, desde ese otoño que ya no existe o del invierno desde el año pasado. Vamos con todo el programa, que tenemos un millón de cosas hoy, una barbaridad absoluta. Empezamos como siempre haciendo un poquito de recopilatorio de lo que hemos publicado esta semana en Fuera de Series. Hemos vuelto con Universo Marvel, con nuestro análisis del segundo episodio de Loki, tercero ya se ha emitido cuando estéis escuchando este programa. Por cierto, el lunes volveremos a partir de las 9:30 de la noche, hora peninsular española, para analizar ese tercero, que es el que a mí realmente me metió en la serie. Yo pude ver los 4 primeros y el tercero es el que a mí ya me gustó mucho. Y luego, además del contenido habitual, mi streaming diario, de nuestra premiere en el que analizamos todas las series, y en este caso película, porque hablé una de las recomendaciones que serán mías del final del programa, ya pequeño spoiler, que es Reptiles, una serie que está funcionando tremendamente, una película, perdóname, que está funcionando tremendamente bien. En Netflix tuvimos una entrevista que pudimos hacer a Paco Cabeza, hablando un poquito, evidentemente, de La Red Púrpura, de la última serie que ha dirigido después de La Novia Gitana para A3 Player, y también hablando un poquito de lo humano y lo divino, que es lo habitual. Seguimos con nuestra tienda Fuera de Series, Jorge, con muchísimas producciones, y tenéis allí todo para comprarlo, como siempre, en fueradeseries.com.
Sí,
tienda.
No hay novedades todavía, porque sigo con un poco de retraso con las gorjas, y con otra cosa más, que también voy a ver si introducimos la tienda, pero bueno. Sin novedades, que tampoco vamos a dar toda la paliza a la gente constantemente con cosas nuevas.
Sí, señor. Vamos con el contenido. Empezamos por las huelgas de Hollywood. Seguimos adelante con la huelga de intérpretes. En el horizonte se ve qué va a ocurrir con los técnicos, con el IATSE, que tienen que negociar su contrato a principios del año que viene. Nos salimos de una y nos metemos en otra. Y, curiosamente, toda la conversación la ha centrado Josh Clooney y su banda a final de la semana.
Sí, te acuerdo. Comentabas tú.
Voy a coger a los de Oceans.
Sí, a los de Oceans.
Y a todos.
Comentabas el jueves, ya anticipabas un poco que se había filtrado que había habido una reunión entre, pues, varios pesos pesados de Hollywood, entre ellos Josh Clooney un poco comandando, pero también está Scarlett Johansson, está Emma Thompson,
Ryan, y luego se ha conocido que estuvo Ryan Reynolds, y un montón de gente más.
Mucha gente, pues eso. Al final, como decías tú también, sobre todo la gente que no le afecta tanto la parte económica, está en otra división. No lo decís, el acuerdo que está negociando es un acuerdo de mínimos, y esta gente, pues, como está un poco por encima de todo esto. Y se reunieron para, en principio, el martes, lo que se filtró es que lo que más interesaba era la parte de que porque claro, hay el desajuste, hay la tensión está entre si es verdad lo que constatan todos las productoras, diciendo que es que esta era una cantidad de dinero muy muy bestia, y luego los intérpretes dijeron que no, que ha hinchado esa cifra. Creo que se interesaron sobre todo por cuál era realmente la cifra, qué era lo que habían propuesto a las productoras, lo poco que se había filtrado, pero ahora se ha filtrado otra cosa más. Lo comentabas tú hoy viernes cuando estaba grabando en streaming, y es que parece que estos grandes nombres lo que están dispuestos está equilibrar o hacer ellos aportar más dinero mediante la parte sobre todo del pago al sindicato anualmente por los beneficios para compensar el dinero que no está las productoras, si no me equivoco, dando el visto bueno o que están ahí un poco gracias a hacerlo para intentar poner fin a la huelga.
Yo por lo que he estado leyendo en los últimos tiempos era algo que yo indicaba también al final del streaming, que es, vamos a ver, lo que esta gente ha hecho, con toda su buena voluntad o no, que tampoco lo sabemos ni lo que sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está negociando el sindicato. Uh-huh. Que esta gente diga que va a quitar el tope para hacer ya, pero que lo que se paga al sindicato es para la gestión diaria del sindicato y no es para ninguna de las cosas que están diciendo, que era vamos a aportar al fondo de pensiones y al fondo sanitario, que al final es muy importante en Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, para poder acudir a la prestación sanitaria que ofrece el sindicato, tienes que facturar como mínimo $26,000 al año. ¿Qué dirías? Se nos abriría. No, solo el 23% de los afiliados del sindicato de actores están ahí dentro, claro. Porque todos los demás trabajan de camareros o trabajan en otras cosas, pero tienen una cosa puntual y de repente cuando, pues si suena la flauta, podrán entrar ahí dentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todos estos nombres que has dicho tú, Jorge, lo que tienen son productoras. Y no son solamente ellos, es que tienen gente trabajando que está con los brazos cruzados desde hace 5 meses, 6 meses, y creo que esta es la forma más fácil o más vendible, porque yo creo que si estás en un clima de opinión en el que nadie se puede salir de la línea del sindicato, ya lo vimos en el paso de los guionistas y aquí en el de los intérpretes, dentro de lo que cabe de salir, si no como salvar, al menos intentar pegar la patada hacia adelante, porque ellos tienen pasta, pero lo que tienen es un montón de sueldos que pagar, un montón de oficinas y un montón de acuerdos con las grandes productoras para producir su serie, su documental, su película, que al final pueda vender porque es producida por Josh Clooney, producida por Ryan Reynolds, puedan salir en 2 o 3 tal shows y en hacer 2 o 3 entrevistas y aparecer en 4 o 5 podcasts que lo puedan vender. Y esa yo creo que es el mar de fondo que hay detrás, porque de lo que ha roto las negociaciones, que es el tema de la inteligencia artificial por un lado y el tema de ese pago adicional que no acaban de ponerse de acuerdo en la forma de calcularlo, y en esto yo creo que sí tiene razón el sindicato. Nos dijisteis que no queríais esta forma, que era un 2% sobre todos los ingresos, que propusiésemos otra forma, llegamos con otra que es por suscriptor, y de repente el debate de la mesa le echa, pues decidnos vosotros qué es lo que queréis, que todos sabemos lo que quieren las productoras, que es un cálculo similar al que han acordado con los guionistas. Esto, pues te da la comidilla, porque al final es George Clooney, y es lo que tienen los actores, es decir, es lo mismo que han vivido los Globos de Oro desde hace 70 años, que veremos qué ocurre en los próximos tiempos. Pero era una solución ni de coña. ¿Nos ha dado al menos comidilla para que Deadline lo sacase y para que todo el mundo hablemos?
Sí, pues sí, pero sí, sí que es verdad que al menos sirve. Pasó como cuando dijimos lo de la reunión esta que luego nos produjo con los Sorjan. Es decir, es una tercera persona o un grupo de personas que al menos consigue que vuelva, porque claro, llevamos 4 o 5 días sin noticias ninguna de esto, como que en el dique seco por completo, y al menos esto como que es un acicate de decir, bueno, pues venga, vamos a ponernos en marcha, o bueno, si esta parte se arregla por aquí, pues es más fácil llegar a otro acuerdo. Y luego al final, que claro, esta gente, me imagino que igual David Zaslav no tiene el teléfono del secundario de cuando sé qué, pero el teléfono de Josh Clooney lo tiene seguro. Y el teléfono de ellos, y a la vez igual, o sea, toda esta gente también tiene trato directo, o al menos haber tenido trato,
un acceso muy fácil gente, a los grandes.
Siempre, además, en cualquier negociación, cuando hay un estallido de ese tipo, hace falta gente que sea capaz de mediar, o gente menos que sea capaz de contactar un lado y otro y ponerse de acuerdo y hacer que esto siga engrasando. Y creo que sí que esto puede haber sido para eso.
A ver, ¿qué ocurre? Sí es cierto que yo creo que todo el mundo esperábamos, después de la resolución del acuerdo con los guionistas, que esto se resolviese relativamente rápido, y todo indicaba la semana pasada que es así. Se rompieron las negociaciones y es que no está nada claro que se salve la temporada de televisión, no está nada claro que se salven las películas del verano que viene, las que se puedan grabar, y sobre todo la promoción. Es que toda la maquinaria de promoción de gente, ya no solamente de que los actores y las actrices puedan hacer promoción, sino toda la maquinaria detrás de medios de comunicación, de la gente especializada de relaciones públicas, está parada desde hace 5 o 6 meses fácilmente, con todas las extensiones que está haciendo SAG-AFTRA. Por ejemplo, el otro día Kevin Smith ha rodado una película recientemente en Nueva Jersey que tiene una extensión. Y yo creo que eso cada día va a haber más, la gente que tenga cierto poder para poder negociar el tener esa extensión, prometiendo que luego pagarán lo que corresponda con el acuerdo. Don Carlos, vamos con premios. Más allá de que los Globos de Oro no está claro si al final los veremos por streaming o si los veremos, lo que teníamos esta semana aquí en España era los premios Sonda en su edición número 70.
Sí, los premios ya históricos en la radio, que algunos años han sido un tanto, vamos a decir, no muy objetivos, pero bueno,
no,
este año parece que sí que está bien. En fin, bueno, de radio. El mejor programa de radio es para El Faro, de Mara Torres, de radio de proximidad para El Búnker, de Catalunya Radio. Mejor programación especial para la salud mental, España en Terapia, de la COPE. La mejor idea radiofónica para la ciudad de Millás, en Avir, que son 2 días, el fin de semana de la SER. La mejor labor profesional para Radio Clásica, de Radio Nacional Española. El mejor podcast para Titania. Y una mención especial del jurado para un viaje a Palestina en el Líbano, que es un podcast de la SER con la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos.
Muy bien.
En fin, hay algunos más para la casa, pero algunos que otros han dejado para afuera. Y los de la televisión, que son los que más nos importan. Bueno, el mejor programa de entretenimiento para la Liga Kings, evidentemente, de Ibai Llanos, era eso en Twitch, queda clarísimo. El mejor programa de actualidad para ese veterano de 50 años.
Deja hacer clic con el boli que luego se escucha todo.
Que el informe semanal. El mejor presentador para Carlos del Amor en televisión, el mejor presentador a Silvia Inchalondo en La Hora de la Uno, la mejor serie de comedia Poquita Fe de Movistar Plus, la mejor serie de drama para La Ruta de Tres Media, mejor intérprete masculino 2, Juan Diego Botto y Patrick Criado, la mejor intérprete femenina Úrsula Corberó, el mejor documental para Unzué, el último equipo del Juancar, de la Televisión de Cataluña, y el mejor programa emitido por emisoras o cadenas nacionales, La The Show de Televisión Cataluña. Y un premio especial de la organización para Luis Merino, que es impulsor de los 40.
Pues eso, enhorabuena a los premiados y no hay mucho más que decir que estos son los Ondas. Jorge Obituario, vaya semana de fallecimientos hemos tenido, una verdadera barbaridad y gente tremendamente conocida, tanto en Estados Unidos como aquí en España.
Semana ciaga, mucha gente muy veterana que nos ha dejado esta semana. Por un lado, Piper Laurie, una actriz con 91 años, que bueno, la pudimos ver sobre todo en Cars en su momento y en Twin Peaks también. Muy curioso porque casi todos son actores y actrices que han estado en algún momento en una serie muy, muy, muy famosa en su momento y también en películas. También ha fallecido Bar Young, que fue quizá el rostro más conocido, que es el gran entrenador de Rocky. Yo pienso que este todavía ha fallecido tiempo atrás, no. Pero no. 83 años ha fallecido esta semana. También ha fallecido Joanna Merlin, que se hizo famoso todo en Broadway porque fue la primera intérprete del ministro en el tejado del musical, y luego recientemente ha tenido bastante continuidad en el Ley y Orden, Unidad de Finanzas Especiales, una de las jueces durante sus últimas temporadas. Ha fallecido también a los 92 años. Susan Somers, la que era una de las protagonistas de Apartando para Tres, si no me equivoco, y ella es la sheriff. No sé si se tradujo así como tal la serie
no
aquí.
No lo sé.
Ha fallecido a 76 años, además, tristemente, por cáncer de mama, justo que esta semana es el día mundial contra el cáncer.
Uno de los mitos eróticos de esa época, junto con las chicas de Los Ángeles de Charlie, era de la, de los sex symbols de esa época.
Y luego también ha fallecido Mark Gordat, que fue el actor que tuvo muchísimos papeles, pero quizá el más famoso es el de Don West en ese Lost in Space o Perdidos en el espacio. La serie de la CBS, la que recientemente Netflix hizo un reboot. Yo creo que es una serie que estaba mejor. O sea, de hecho, fue mejor.
Con lo que hemos visto luego.
Que fue, y sobre todo que fue mejor. Lo que pasó que era como, a ver cómo encajamos todo esto, pero luego la serie sí que tenía su puntillo. Ha fallecido 87 años, y luego aquí en España, un rostro también súper conocido en cine, teatro, televisión, en todo, Jesús Guzmán. Que eso todo, quizá el Crónica de un Pueblo es el papel más significativo, pero una de esas personas que aparecía en muchísimos proyectos y que el otro terreno secundario, aunque también tuvo algún otro papel como principal.
Crónica de un Pueblo, que fue una de las primeras series que hizo Radio Televisión Española, que es tanto como decir la televisión en España, don Carlos.
Uh-huh. Vale, fue un exitazo en aquel tiempo. Estaba basado en relatos, y la verdad es que fue una cantera, porque por ahí pasaron
todo el mundo,
pero pasaron todos los actores. Era una especie de Estudio 1, pero guionizado, y además era una cierta novedad, porque aquí estamos acostumbrados al teatro. En Estudio 1 todas las semanas había, por así decirlo, toda la semana una obra, o la novela que había a las 3 de la tarde, ¿no? Pero un tipo así, serie. Quizás lo de Séneca, que estaba San Pemán un poquito, pero bueno, aquello era más una disertación que una serie. Una serie con desarrollo tal y cual, yo creo que Crónica del Pueblo sería la primera.
Sí, sí, no, antes yo creo que está considerada.
Como
no sabría decirte si habría intentado.
Como guiones, ya digo, primero aquella de Séneca, pero esta fue la primera que tenía un desarrollo y había pues un hilo conductor, y luego en cada episodio había una cosita. Creo que además luego se ha remitido 17 veces, y creo que están en TVTV Play, no sé si
sí,
está, creo que
casi
sí, ¿no?
Todas las clásicas de televisión española están todas allí, así que descansen en paz y que la tierra les eleve a todos ellos. Vamos ya con nuevos proyectos, don Carlos, y arrancamos por AMC, que confirma que Carol llegará a la segunda temporada de The Walking Dead, de Daryl Dixon.
Sí, pues parece ser que AMC dice aquí, está decidida a terminar con los spoilers contándolo todo. Así no hay problema ninguno. Bueno, pues ya ha anunciado cómo acaba la primera temporada, y anuncia también que va a haber una segunda temporada y cómo empieza, y que contará con el regreso de Misa McBride, el papel de Carol. Claro, era necesario decirlo, pues porque va a cambiar hasta el título de la serie, que va a llamarse The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. Así que era imprescindible meterlo. Vamos a ver el encuentro de estos personajes en la Francia, y posiblemente será en el 2024, aunque no sería de extrañar que se retrase un año entero, puesto que el año que viene platónico de zombies. Hay otra vez el regreso de Walking Dead, The Ones Who Live, y un tercer spin-off, que será The Walking Dead, Dead City, en la isla de Manhattan. Zombies, bocaos, para todo el que quiera. A mí ya sabéis que estas cosas de los zombies no me vuelven loco, pero bueno, desde luego el que le guste va a tener un año entero de caminando con todos los muertos por todos los lados.
Y la gente que la sigue viendo dice que Daryl Dixon es de lo mejor que se ha hecho desde prácticamente las primeras temporadas de la serie. Una McBride que iba a aparecer originalmente, de hecho la serie se llamaba Daryl Dixon y Carol, y se bajó del proyecto entre la pandemia, el que había que rodar en Francia y todo el rollo. Veremos cómo están los rodajes en París. Os dije que el año que viene con los Juegos Olímpicos la cosa está complicadísima en Francia en general, pero en París en particular, e igual eso también les afecta
y
a
como,
ellos.
Y cómo está el panorama con otras cosas más,
están rodando ya, ¿no? ¿Te acuerdas que
sí, está teniendo una sanción, era igual que tuviste con el vampiro.
De hecho, el anuncio de este se hizo en la Comic Con con un vídeo grabado por ambos actores como que estaban ya rodando. O sea, que lo más seguro es que está igual antes de acabar el año, a principios del año que viene, ya está finiquitada.
Vamos con Apple TV Plus, que decide adelantar las navidades a noviembre, Jorge.
Sí, te acuerdas, lo comentaban, hace unos meses lo anticipaban y ahora ya tenemos alguna, a menos una imagen, y es el especial navideño de Apple, uno de tantos, porque va a haber varios, pero uno de ellos protagonizado por Hannah Waddingham, la cantante y actriz cuya dotes musicales hemos podido ver en varias y escuchar en varias ocasiones en Ted Lasso. Pero bueno, va a hacer un programa que ya está, un concierto que está grabado de hecho en el Coliseum de Londres, si no me equivoco, con, dicen, muchos invitados, invitadas y demás. Poca información de momento, pero bueno, creo que era el 1 de diciembre, puede ser
en noviembre, antes, porque
22 de noviembre, sí.
Van a hacerlo coincidir con el Día de Acción de Gracias, que es cierto, claro, que es el pistoletazo de salida en Estados Unidos para Navidad, pero no deja de ser extraño que un especial navideño se haga
tan pronto
en noviembre. Pero de hecho, por ejemplo, la película navideña de Eddie Murphy de Prime Video llega el 1 de diciembre. Eso es lo que sí que llega.
Ya están vendiendo polvorones. Sí.
Yo ya compré el turrón. Yo ayer cometí el exceso.
¿Ya te has comprado el turrón ya?
Ayer cometí el primer exceso y confieso que compré todo el suchar que había de distinto, que había todo, no miento. Hubo uno que me corté, pero compré tres pastillas distintas.
146 variedades distintas.
Había 4 o 5 y compré el clásico, el de chocolate blanco y luego el que tienen, que es una mezcla del suyo de siempre de arroz inflado con almendras, y ese compré las tres pastillas.
Ese que compro todo el año, que os regalo una pastilla, ya el año pasado el hombre creo que abrió a mitad de noviembre.
Sí, verano. Vende los helados y el turrón.
Y le dije, pero tal, dice, tío, es que no paraban de llamarme, Carlos, por teléfono. ¿Cuándo abres? Tenía que abrir a mitad de noviembre, tenía que abrir. Y dice, yo abría siempre después del puente del 8, del 8 al 23 y tal. Y dice, ahora tenía que abrir a mitad de noviembre porque la gente no paraba de llamarme a casa. Pero ¿Cuándo abres?
Pero es cierto que yo recuerdo de pequeño sobre todo los helados, que era una cosa que solo veías en verano, sí. Ya se ha estatalizado, uh-huh, que la tenemos durante todo el año y que puedes estar muerto de frío, pero que puedes comprar helado sin problema. Y el turrón están intentando desde hace mucho tiempo hacer ese esfuerzo. Sí. Cada día tenemos más tiendas, en Madrid, yo por el centro, sí, casi todas las grandes productoras de Gijona tienen una tienda boutique, sobre todo para comprar de extranjeros. Pero lo compran, sí, de...
Yo sigo además a nuestra amiga Noelia, que tiene el puesto en el mercado central aquí de Alicante, que tiene una cuenta de Instagram y siempre va poniendo tanto cosas del puesto, como es la parte más graciosa, que cuando va Gijón al Obrador, cómo hace el turrón y demás, y está todo el año publicando cosas, y claro, él consigue que también en general que el interés del resto del año, y además lo dice ya, ahora ya trabajamos todo el año, y dice, porque especialmente la producción es grande ahora en diciembre.
Ahora, sí. No, la producción habrá empezado ahora en octubre.
Recuerdo antiguamente,
de
pequeño, cuando los contratos fijos discontinuos, siempre el ejemplo que se ponía era el turrón. Porque era el que empezaba a trabajar en septiembre, se fabricaba todo, y era gente que todos los años igual se incorporaba en agosto, septiembre, hasta noviembre, diciembre,
una cosa así,
y entonces año siguiente volvían a hacer. Y era el ejemplo que se ponía con el fijo discontinuo, era el del turrón.
Don Carlos, vamos con la 3 Media, que nos manda el mes, porque esta es la nueva moda, decimos el mes y luego ya diremos el día, de la continuación de Veneno de Vestidas de Azul.
Sí, en el mes de diciembre va a estrenar Vestidas de Azul, que será la continuación de Veneno. La que se fue considerada una de las mejores series de 2020 va a continuar en este segundo volumen. 2 años después de la muerte de Cristina Rodríguez, pues Valeria vuelve a Valencia y encuentra un documental que narra la experiencia de 6 transexuales en la España de comienzos de los 80. Eso le inspirará un nuevo libro y contará la historia de unas mujeres que no merece la pena que caigan en el olvido. Vestido Azul mantendrá el esquema de Veneno, jugando a caballo entre el presente y el pasado y entrelazando la vida de los protagonistas.
Vamos con la que se Jorge, que nos trae para este fin de semana completa Preacher.
De acuerdo, pues eso. El sábado en algunas plataformas, el otro llega, creo que llega el domingo, la cuarta temporada de Preacher, el que fue la primera adaptación de la primera gran adaptación de una obra de Garth Ennis, y yo creo que mejor cómica de Garth Ennis posiblemente, lo llega al completo. Le hizo en su momento a AMC, a mí me gustó bastante, una serie que fue cada vez a mejor, cambiando cosas, porque yo creo que el cómic tal cual es muy era complicado, imposible. Sobre todo además la cantidad de cambios de sitios, de localizaciones. Creo que hicieron y aceptaron muy bien con los cambios que hicieron. Y bueno, pues Dominic Cooper, si me equivoco, el como protagonista, que lo clava como Jesse Caster. Y luego muy bien acompañado tanto por Ruth Negga haciendo de Tulip. Y luego creo que especialmente Geoffrey Gilgun lo hace muy, muy bien como Cassidy. Pues el personaje más especial, lo que llaman, bueno, de la cantidad de personajes de Preacher, él lo clava. La tenéis al completo, va a ser en XN Now, así que podéis pegar el atracón. Y una serie que merece mucho, mucho la pena. Y luego además eso, todo el equipo fue como un poco el ensayo después, porque todo el equipo de producción fue el que luego ha desarrollado The Boys.
Sí, a mí me sigue pareciendo mejor cómic incluso que The Boys, y está pasadísimo, pero creo que cuenta muchísimas cosas interesantes. Y como dice Jorge, fue una serie que se estrenó originalmente en AMC, que era cable básico, con lo cual no podías hacer tantas barrabasadas como podías hacer en streaming, pero que era una serie de Sony, por eso evidentemente llega ahora a XN completa las cuatro temporadas. Si no la visteis en su momento y tenéis mono de The Boys, desde luego es una cosa absolutamente ideal, con mucho más trasfondo, yo creo que tiene, sí. Sobre todo la parte religiosa y la parte experimental está muy, muy bien. Seguimos hablando de Disney, Jorge, un montón de cosas de noticias, sobre todo de nuevos proyectos, sí. Uno que sé que te hace mucha ilusión.
Los dos, porque el dos momentos remembers, cuando la primera me pasaste por Telegram, hay el proyecto de hacer una nueva versión, en este caso, imagen real, de Gárgolas, una serie que apostó muchísimo el Disney Plus. Aquí no llegó, creo que fuera a la 2, si no me equivoco, con una animación y con un doblaje espectacular. En ese momento me llamó mucho la atención lo bien doblada que estaba esta serie. Pues una serie de fantasía con un tono más oscuro de lo habitual en cuanto a cosas de Disney, y que bueno, que duró tres temporadas, mezclando además la parte inicial con luego mucho del mito de toda la parte de Sueño de Noche de Verano de Shakespeare. Me parece muy bien que hacía muy bien ese encaje, y una serie que quizá hoy en día hubiese durado más. Yo creo que como es un topicazo decir esto de un adelantado su tiempo, pero creo que realmente en este caso lo fue. Están de momento el tándem creativo que hacen Gary Doberman como guionista y James Wan como, en este caso, como productor, les han encargado poner en marcha el proyecto, al menos esbozarlo, y a ver qué ocurre con esta serie. A mí me gustaría muchísimo verla, la verdad. Y luego otro, que también otra película, en este caso fue una adaptación de un cómic muy, muy famoso, el Rocketeer, que en su momento me gustó mucho la película y mucho el juego de ordenador que teníamos en la Amiga. Pues eso, un héroe un poco con aspecto retro, supuestamente justo antes de la Segunda Guerra Mundial, un soldado que consigue un jetpack experimental y con este pues se convierte en un héroe, y además con la estética es recordada. Además, si veis el veréis que hay un montón de cómics, un montón de personajes que tienen algo de esa estética seguro y que han cogido alguna idea. Y la idea es hacer el proyecto lleva dando vueltas bastante tiempo porque querían hacer una película, y al final lo que van a hacer, la idea que tienen es hacer una serie, en este caso con David Oyelowo, que lo podéis visto, el último papel que habéis visto en Silo, como protagonista. Y bueno, la noticia de todos ha salido porque esta semana Disney Plus ha confirmado que han contratado a Eugene Ace como guionista. No, es película, ¿no?
Parece que es una película, pero aquí todo puede cambiar con el paso del tiempo. Es una película, yo recuerdo verla en su momento, y que creo que se ha convertido en una pequeña película de culto, que es, como dice Jorge, siempre ha habido intentos, no se hizo la continuación porque no funcionó especialmente bien en taquilla en su momento, y con el paso del tiempo pues lo que ocurre, que es pues una serie, una película que todos recordamos.
Yo cuando vi la noticia miré en Wikipedia y llevaba, creo que así como 10 años lleva dando vueltas el proyecto y saltando de un tipo de formato a otro, y parece que ahora sí que tiene un poco, va encaminado a que funcione.
Don Carlos, vamos con Filmin, que nos ha pasado el listado de las escenas que tienen de aquí hasta final de año, incluido en uno que yo sé que te hace especial ilusión, que es la nueva temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas.
Esa es la gran noticia. A mí ya sabéis que esa serie me encantó. Me pareció una serie de verdad deliciosa. Y bueno, dentro del paquete, a finales de noviembre, se estrenará la cuarta temporada, que estoy deseando verla. Incluso he estado buscando por ahí en la que está basada esta serie, pero es difícil. Bueno, en cualquier caso, un paquete de series que prometen un montón, ¿eh? Uh-huh. Vamos a empezar por Nolly. El 7 de noviembre, Helena Bonham Carter se va a poner en la piel de Noelle Gordon, una actriz de telenovelas que mostrará pues el lado no tan apetecible de la fama. Power Play, el 12 de diciembre, contará la historia de Harlem, de Gro Harlem Brundtland, que fue la primera ministra, primera mujer que fue primera ministra de Noruega. Aparecieron en estas dos series en el South International uh-huh. Series de Festival de Cádiz. The Walking, el 5 de diciembre, será una miniserie británica que narra la historia del neonazi, perdón, el mentido, Matthew Collins, y reflexiona sobre el auge de la extrema derecha en Europa. La enorme crisis finlandesa de los años 90, crisis económica, será el escenario de Los Invencibles, que se estrenará el 14 de noviembre. Essex County, el 26 de diciembre, será la adaptación del cómic de Jeff Lemire. Y otra adaptación, otra continuidad, Ronnie, de Juanjo Sáez, que tendrá una continuidad de Arlos Cobat y Evis Tendres, uh-huh. y como tenemos un pintor de Barcelona que sueña con convertirse en el artista más importante.
Sí, Arlos Cobat es una serie que funciona muy, muy bien desde muy luego bien. En Cataluña.
Uh-huh. Y luego las nuevas temporadas de Darnex, el 24 de octubre, el caso final, que será la tercera temporada y final del thriller del danés. Exit, la tercera temporada de la serie noruega, basada en los hombres rico y poderoso del país. Nuevos 6 episodios de Furia, una segunda temporada donde la policía seguirá enfrentándose a la extrema derecha. La segunda temporada australiana de News Leader, que fue muy buena. Yo la vi, muy buena. A mí me gustó mucho, sobre todo esa lucha entre esa nueva, esa periodista que entra y lo que hay. Y pues lo que tú has dicho, la cuarta temporada de esa maravilla para mí, que es Todas las criaturas grandes y pequeñas.
Prácticamente un estreno, bueno, los martes de filme, ya sabéis, un estreno de serie, sea novedad o sea nueva temporada, todos los martes de aquí hasta final de año en la plataforma española.
Que en filme tenéis ahora mismo también todo el festival, la parte online de serializados, la tenéis hasta, creo que hasta, bueno, varias semanas, ¿no?
Hasta el finales de mes, si no recuerdo más, o finales del mes que viene, uh-huh. no acuerdo
tenéis
la de cabeza.
Tenéis que son 45 títulos, una barbaridad, o sea que, y bueno... merece mucho la pena, hay títulos muy, muy, muy potentes.
Movistar Plus, Jorge, por un lado tenemos el estreno de la última temporada de Fantasmas, la original, la inglesa.
La inglesa, el 7 de noviembre, nos llega la última temporada, que no será lo último, porque lo último será el especial navideño, con el que sí que cerrará la serie, pero bueno, pues una serie muy divertida, muy graciosa. La que sí va a continuar va a ser la versión estadounidense, ¿no? Que está renovada, pero que debido a la huelga de guionistas, primero de guionistas y luego de intérpretes, está parado el rodaje.
Esa creo que es más divertida la inglesa, tiene más un humor más europeo, ¿no? Más...
Uh-huh. Bueno, el formato distinto, más eso, la inglesa son 6 episodios, 8 episodios, y se me acuerda estadounidense, pues como va probable 20 y pico episodios, pero que sí que dicen, yo no he visto la americana, dicen que sí que al principio son muy parecidas, pero luego ya cambia por completo y tiene otro tono distinto, y hay bastante gente que le gusta, está gustando bastante el cómo la enfocan. Eso por un lado, y luego la otra, el que esto estaba cantado que iba a pasar, la Mesías, la serie de Javier Ambrosi, que ya ha conseguido su primera venta internacional, en este caso directamente para toda Latinoamérica, de mano de HBO Latam, la división de latinoamericana de HBO Max.
Sí, ya compró en su momento varios productos de ellos, y esta semana se acabó la Comic Con de Nueva York, como decía Jorge antes, y sobre todo se celebró el MIPCOM, que es el gran uh-huh. encuentro anual de la gente de la industria de comprar y vender formatos, y de comprar y vender ventanas de exhibición en distintos países, y esta es una de las grandes compras y de las grandes ventas, desde luego, de nuestro país. 3 episodios llevamos ya, son los 3 que pude ver yo en su momento. A mí el tercero me fascinó, me gustó muchísimo, muchísimo cuando lo vi en su momento. Don Carlos, vamos con NBC Universal, que después del exitazo que ha tenido el nuevo pase de Suits, especialmente de Estados Unidos, anuncia que está trabajando ya en año.
Sí, bueno, es que tiene una actriz que es un tanto conocida, ¿no? La Meghan Markle. A mí la serie, bueno, no quiero marcarme faroles, ¿no? Pero me encantó. Es de las que tengo compradas en los 5 temporadas en DVD. Es esa magnífica idea de un abogado que no tiene el título y que llega a un bufete que en las primeras temporadas era una cosa muy graciosa de la pelea que tenía y que luego fue ennegreciéndose cada vez más y siendo más importante, ¿no? Bueno, pues 4 años después del final, que ya recibió un extra de atención por la boda con el príncipe Hedley de su eso, pues va tras 134 episodios, pues esto no ha sido, digamos que ese éxito no ha quedado desapercibido para NBC Universal y va a enviar a una nueva serie de suite en camino. Están las primeras etapas de preparación y aunque aún no ha llegado a un acuerdo definitivo con el creador, con Aaron Kers, parece que sí va a ser el que dirija la serie. La serie cambiará de aires y se trasladará a la costa oeste, a Los Ángeles, y habrá un nuevo reparto que vamos a ver cómo funcionará. Desde luego se mantiene el espíritu de la sobre todo del principio, yo creo que la primera parte que fue bastante humorística. Será una serie de abogados que hace tiempo que no disfrutamos de ninguna.
Yo, como os comento, o sea, ha sido un bombazo absolutamente en Estados Unidos y era una serie que estaba disponible en streaming, que estaba en Peacock, pero al final es el efecto Netflix. Ha estado 12 semanas consecutivas como lo más visto según el ranking que hace Nielsen, no de Netflix, sino en general. La propia Netflix. Está todo el mundo loco por hacer algo. En los resultados trimestrales de Netflix, que la comentaremos muy por encima, se citaba de ella como la nuevo intento de hacer de comprar licencias, porque le sigue funcionando muy bien. Y desde luego aquí a este hombre se les ha parecido la Virgen después de muchísimo tiempo.
Esa situación es tan loca de hoy en día. El cómo de repente. Bueno, el fenómeno, lo que pasó con la Casa de Papel es básicamente lo mismo, pero en otro.
Y lo que pasó con Breaking Bad, que al final Breaking Bad no se nos olvida que las audiencias en AMC eran tremendamente pequeñas, no era lo de Mad Men y por supuesto no era lo de The Walking Dead. Y realmente el fenómeno de Breaking Bad y todo el mundo unirse a las dos últimas temporadas fue por el paso que hubo en Netflix.
Bueno, y hablando en España de Entrevías, pasó por Telecinco poco desapercibida y fue el pase el que.
Y ahora con la caza y con muchas con el príncipe, o sea, a mitad de año el príncipe volvió a estar en el top.
O el caso Asunta, que no me acuerdo dónde la pasó en su momento, que fue el documental que hizo en su momento la gente de Bambú y que nuevamente se puso lo más visto de España. O sea, es Netflix, es decir, es que existe así, o sea, existe gente que solamente ve Netflix y el resto no existe y es totalmente lógico y normal. Jorge, vamos precisamente con El Gigante Rojo.
Justo, hablando de Netflix, bueno, ya tenemos fecha y tenemos también título del evento deportivo que comentamos que iba a ser el primer experimento de Netflix, aunque es un evento propio, no va a ser un partido de un grupo de una liga profesional o algún de eso. La Copa Netflix es el título que han buscado a esta competición deportiva en la cual es un torneo de golf de 18 hoyos, además que va a ser solamente en un día, que va a agrupar, va a emparejar a pilotos de Fórmula 1 que aparecieron en el documental, el de Fórmula 1 Drive to Survive, y a golfistas que aparecieron en Full Swing, el otro docuserie deportiva de la plataforma. 14 de noviembre aquí en España podemos ver a partir de 12 de la noche en la hora peninsular 18 hoyos, y bueno, entre los que ya están confirmados en pilotos Alex Albon, Pierre Gasly, Lando Norris y también Carlos Sainz Jr., y en el caso de los golfistas Ricky Fowler, Max Homa, Colin Morikawa y Justin Thomas.
Sí, no son mal elenco, y de una cosa que se hace bastante, esto de tener la parte entre amateurs y profesionales. Hay un par de torneos a lo largo del año,
¿no?
Sí, y además parece que es de las primeras cosas en las que yo creo que Netflix quiere probar la publicidad y de tener el patrocinio, que es otra cosa que también quería influir bastante. La otra nueva noticia que teníamos de Élite, precisamente en Élite, de Netflix, es Élite, el estreno esta semana de su séptima temporada. Sabíamos que está retomada por una octava y Carlos Montero, su co-creador, se encargó de decir que con esto se acabó.
Anunció que la octava iba a ser su última temporada. Ya veremos si no hay algún spin-off o algún intento que haya spin-off, porque claro, sería que no lo hubiera, pero bueno, pues una serie que ha sido un auténtico bombazo para sus creadores y sobre todo en Netflix a nivel mundial, y quedará su despedida. Yo imagino que esta sí que ya el año que viene, ¿no? Claro, lo normal sí sabe.
Está rodando ya, primavera. Otra cosa es que la decidan partir en dos trozos, que sí, no me lo descartaría, y a lo mejor hiciesen una en el primer trimestre y otra en el segundo trimestre por aquello de los números, pero estaban rodando ya, así que sí, esta es una serie que es relativamente rápida de poder hacer posteriormente. Hay que meterle mucho brilli, pero hay que meterle mucho efecto especial. Y luego, si no tenéis suficiente Netflix, no os preocupéis, que Netflix os va a abrir Casa Netflix a partir del 2025.
Netflix House es el nombre que le den a este piloto, yo creo que más bien de tiendas propias, en la cual será un poco tienda de merchandising, todo restauración, lo que más quieren hacer, y luego pues zonas temáticas para hacer, yo no sé si serán en plan escape rooms o sitios donde hacer fotos, pero vamos, pues eso, tiendas propias de Netflix, otra, una vía también de tener más, más ingresos. Van a abrir las primeras en Estados Unidos en 2025 y si funciona bien, pues imagino que expandirán y demás. Y yo creo que también debe ser unos puntos fuertes también para presentaciones propias, para toda la parte de videojuegos también, imagino que todavía por ahí irá, a ver qué tal le funciona.
Si algunas de ellas va a tener cine, según dijo Ted Sarandos en la presentación que hizo, porque fue la entrevista que hizo el pasado fin de semana en Screen Time, en el festival de dos días que organizó Bloomberg en su momento, y le entrevistó Lucas Shaw, al que os recomiendo encarecidamente que os unáis a su newsletter, que es de las mejores que hay en la industria, hablando de todo el tema del mundo audiovisual y sobre todo la música. Este le sigue muchísimo el mundo de la música, que le gusta mucho, y fue una presentación en toda regla. O sea, fue allí, me recordaron mucho las que hizo Steve Jobs en su momento, cuando iba a All Things D, cosas por el estilo, en el que sí, le hacía la entrevista, pero él iba a contar algo y llevaba la presentación hecha, porque llevaba las diapositivas con cómo iba a ser la esquemática de la casa. Don Carlos, vamos con Radio Televisión Española, más allá del fin de Cuéntame, primer episodio de los últimos 7 que tendremos de la mítica serie de Televisión Española emitido esta semana. Está emprendiendo una nueva iniciativa, que es sumarse a proyectos. Ya se ha anunciado que se ha sumado a Zorro, que se va a poder ver en el Prime Time de Televisión Española, la serie de Prime Video producida por Sequoia, y también se suma a Cicatriz.
Sí, pues en el MIP Comunicant ha anunciado que se suma a Cicatriz, que estará basada en el bestseller de Juan Gómez Jurado, es autor de thriller que es muy popular en toda Europa, y en coproducción con Prime Video y con la televisión serbia. ¿Dónde te ves? Para quedar un color de rota que te dio.
Se va a rodar allí.
Bueno, va a rodarse entre España y Serbia y bueno, contará con guión de Pablo Sloa y Fernando San Cristóbal, que son los autores de La Casa de Papel, y Verónica Marzá. Y bueno, pues contará la historia de un empresario brillante que va a hacer un negocio con unos cuantos milloncicos de euros, pero conoce a una joven que tiene una misión de venganza. 8 capítulos que van a comenzar a rodarse a final de año bajo la dirección de Miguel Ángel Vivas.
Warner Bros. Discovery, que poco a poco pone la maquinaria para el cambio de HBO Max por Max en nuestro país, y lo presentaban también en el MIPCOM, Jorge.
Una presentación un poco, contando algunas cosas, pero sin concretar demasiadas, todo se ha dicho. Sí que sabemos que España está dentro de la primera jornada de países a los que va a desembarcar Europa, está pensado para primavera, ¿no? El primer trimestre, unos 4 o 5 meses.
Marzo, abril, mayo. Una cosa, vamos a ver.
O sea, lo habitual, mientras que, por ejemplo, el caso es que otros países grandes, como Alemania, creo que si no me equivoco, van al siguiente bloque. Van a traer desde el principio, van a incorporar también deporte, en este caso de la mano de Eurosport, que bueno, que no, pues quizás no son de otras cosas, pero sí que tienen los Juegos Olímpicos, tienen varios grandes slams de tenis y tienen también el Tour de Francia, por ejemplo. Y luego no sabemos nada de las tarifas, no sabemos nada si se van a respetar el 50% de ese descuento o igual aplicar uno propio para una vez de desembarque. Pues eso, todavía tenemos un poquito, mucha información pendiente que estar, pero sí, confirmación de que España está entre los primeros del desembarco en Europa de Max.
Sí, lo que queda fuera todavía es los sitios donde siguen vendiendo las series de HBO a Sky, especialmente Inglaterra, Alemania e Italia, donde no llegará. Francia llegará posteriormente, pero nosotros, igual que los países del norte y los países del este, donde ya existía antes HBO, en el caso del este directamente, y nosotros veníamos ramificados de HBO Nordic y somos los primeros que vamos a tenerlo, como os digo, en primavera. Y la gran duda, desde luego, es el día, por un lado, el contenido que va a tener. Esa parte de deportes, decían que estaban abiertos a llegar a acuerdos locales con determinados emisores. Veremos a ver qué ocurre con ello. Y yo creo que la gran duda, sobre todo para muchos de nuestros oyentes y de la gente que comparte, es toda aquella gente que en su momento aprovechó ese descuento del 50% para HBO Max, si se le va a respetar o no con el cambio de nombre, o van a utilizar ese truco para quitarse ese 50%. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y lo último que tenemos, don Carlos, es otra de las grandes presentaciones de fuera de MediaPro Studio, allí en MIPCOM, y dentro de ellas, y me presentaron un montón de proyectos, comentaron que han dado luz verde a una tercera temporada de The Head.
Sí, un montón de novedades, pero vamos, la más importante es la tercera temporada, que comenzará su grabación en el próximo mes de noviembre, con Dan Tellen como showrunner y Jorge Dorado en la dirección. Comenzará también en esa zona entre Egipto y Sudán, en Bir Tawil, que considera que es una zona del planeta que no tiene aún ninguna autoridad. El guión correrá a cargo de Teresa Pellegrini y Dominic Hariri, y repetirán como cabeza del reparto John Lynch y Catherine O'Donnelly. Además, MediaPro tienen en desarrollo El joven Poe, basado en una novela de Cuca Canals, también la producción española, con series como Yoshi, el espía del mentiro, Cecilia la brava, que tendrá en segunda temporada, Cimarrón, que mantendrá una presencia en Uruguay, México y Argentina, Mano de Hierro, la serie original de Movistar Plus, el otro lado, y el largometraje El 47. Además, adaptará obras literarias como Los días del abandono, y El día que se perdió la cordura. Más novedades todavía, con una compañía turca, El secreto de Ferilla, cuya versión en español está en camino para emitirse en abierto, y participará también en la serie ficción Romancero de Prime Video. Y, bueno, un puñado de cosas más.
Romancero se estrena nada dentro de 2 semanas, a principios de noviembre, y Yoshi, el espía arrepentido, yo creo que la semana que viene incluso. La semana, sí, de hecho lo tenemos aquí, el viernes 27, ahora don Carlos Solara, cuando hagamos el repaso, y al final pues uno de los bloques insignias fue hasta allí su CEO de contenidos, que además dijo que quería meterse mucho en Estados Unidos, que querían, como todo el mundo, comprar libros y comprar licencias para hacer adaptaciones, y que quería meterse en Estados Unidos. Jorge, vamos con la sección que yo tiene con renovaciones de esta semana.
Sí, pues tenemos un empate uno en este caso. The After Party, la serie del caso por temporada de Asesinato Extraño y Loco de Apple TV Plus, finalmente se va a quedar con 2 temporadas, que eso yo creo que se estrenará, ¿no? Se va a estrenar el último hora.
Se ha estrenado, ya está ya completo.
Pues no tendrá continuación. Y la que sí tendrá continuación será Based on a True Story, que aquí a España no ha llegado todavía, que es esta serie con Kelly Cuoco, en la que explotan un poco la obsesión que tiene Estados Unidos por el True Crime. En Pico, que se ve allí, tendrá segunda temporada.
Yo creo que nos llegará en algún momento aquí a Sky Showtime. Si fuese de Paramount Plus, yo creo que tendremos la fecha ya, como viene del mundo Peacock, no recuerdo ahora mismo de cabeza quién es la productora, eso se puede complicar un poquito. Vamos a ir con los estrenos de la semana. Antes hemos tenido los resultados de Netflix, que se me ha olvidado comentarlos, lo comento ampliamente en el streaming del pasado viernes. Por un lado, las noticias financieras es que han subido 9 millones de suscriptores, mucho más de lo que ellos esperaban. La otra cosa que tienen es que el push que están haciendo por la publicidad se ve, se analiza uno y se lee. Y yo recomiendo siempre que la leáis, la carta que mandan trimestralmente o que acompaña trimestralmente a los resultados financieros. Hablan constantemente de engagement, engagement, engagement. Algo como decirle, queridos anunciantes, que nuestra gente ve muchas horas de televisión. Veniros para acá, que los vais a poder ver y que vais a poder hacerlo. Y es constante. Además, utilizando datos externos de Nielsen y cosas por el estilo. Y luego, a pie de calle, lo que más puede afectar es la subida de precios anunciada y hecha, porque fue anunciada ahí y automáticamente se ha producido tanto en Estados Unidos como en Francia y en el Reino Unido. Han empezado por ahí. ¿Cuánto nos llega a tardar a nosotros? Pues no muchísimo más. ¿Cuáles están subiendo? Están subiendo las tarifas superiores. La básica la han mantenido. En Francia, si miráis, el precio es superior al de España por 50 céntimos, pero porque ya era superior. Aquí pagamos 5,50 por la tarifa con anuncios y en Francia ya se pagaban 6 y no la han tocado. Y lo que están subiendo es en Estados Unidos, por encima de la barrera psicológica de los $20, la tarifa más cara, la premium, la de 4 conexiones en 4K simultáneas, ha pasado de 19,99 a 22,99, es 3 euritos de subida, $3 en su caso de subida, que es lo de siempre, $3 son muy pocos, pero cuando miras el porcentaje es una subida que ríete tú del aceite de oliva, es una cosa exagerada lo que ha subido en los últimos tiempos. Y luego la tarifa que ellos tenían estándar, que es la que tiene pinta de que se va a eliminar, ya se ha eliminado en Estados Unidos, la que tenía solo una posibilidad de conexión, lo que quieren es que la gente que pagaba eso se baje a la tarifa más barata con anuncios, y luego la intermedia es la que también han subido un poquito, pero no falta nada, 1, 2, 3 euritos para las caras, haceros a la idea de que eso no va a costar, así que pues eso, 40-50 euros más al año si tenéis la tarifa premium es lo que no va a costar. No sé exactamente cuándo, no sé lo que esperarán para anunciarlo, pero si empiezan por allí, vamos todos detrás sin ningún género de duda. Vamos ahora ya con los estrenos de la semana, don Carlos. Lunes 23, 2 estrenos, los 2 de terror.
Sí, uno digamos que histórico, ¿no? Porque en AMC se estrenará la segunda parte y última de la temporada octava de Fear the Walking Dead. Comentar algo de lo que ha sido esta serie, pues aunque a mí no me guste, pero es tonto porque ha llenado kilómetros y kilómetros de papel. Bueno, y en esta última temporada, pues veremos a ver si consiguen que la hija de Morgan, Mo, pues sea la que salve a la humanidad. Y luego en HBO Max, o en Max, como habrá que empezar a ir acostumbrándose, a mí me gustaba mucho el nombre de HBO, no sé por qué le van a quitar, pero bueno. Bueno, pues la segunda temporada de 30 Monedas. Todo el pueblo de Peraza está loco, está encerrado en un psiquiátrico y va creciendo el horror alrededor de todos.
Dinero por las puertas, multitud de cameos y comentaremos con tranquilidad la semana que viene en Premiere porque ya hemos podido verla completa, pero no podemos hablar todavía de ellas hasta la semana que viene. Jorge, martes 24, martes de filming.
En ese caso, estreno Darkness, el caso final, la tercera temporada de este thriller danés que interpreta Natalie Madueño, nos llega este martes 24 de octubre a filming.
El miércoles 25, Don Carlos, es el día de más estrenos de la semana, sí, hasta cuatro.
Quedamos con cuatro los estrenos. En Movistar Plus, la segunda temporada de Billy el Niño, esa visión del oeste, no tan hard como alguna que otra ha habido, que como una que otra serie que ha habido, pero bueno, cuenta de una forma más, digamos, pegada a la realidad lo que fue. Billy se reagrupa ahora para enfrentarse a las autoridades y a Jesse Evans y nos mantendrá pues toda la temporada. En Disney se estrenará Noche de Chicas, no sé por dónde he visto un trailer, creo que bueno, en la televisión normal, ¿no? Bueno, en el verano de 2010, pues tres adolescentes vuelven a la serie de Madrid y quieren pasar un fin de semana divertido. Pero una de ellas ha secuestrado a tres violadores de una menor y veremos a ver qué es lo que hacen con ella. Los Leones de Sicilia, en Disney también, es una saga familiar que transcurre en Sicilia. Los hermanos Paolo e Ignacio son comerciantes de especias que han venido desde Calabria y comenzaron una actividad empresarial con un problemilla que tendrán con un novio de una hija que tiene ideas revolucionarias. Y por último, en este miércoles de estrenos, en Netflix, Principiantes Totales, el último verano en la costa de dos amigos que quieren estudiar en una escuela de cine, da un giro cuando llega un joven que despierta cosas sorprendentes.
Jorge, es jueves 26, Sundance TV nos trae Limbo.
Limbo, una serie que parece que tiene muchísimo renombre en Suecia. 6 episodios, está basada en un hecho real, en un accidente de coche bastante trágico, y el cómo afecta a la vida de varias amigas las consecuencias que tiene este accidente. Llega el jueves 26 a las 10 menos cuarto de la noche en Sundance TV.
Y de nuevo, el último día que tenemos estrenos es el viernes 27, ni 28 ni 29, sábado y domingo habrá, pero sí tenemos dos el viernes 27, don Carlos.
En Prime Video, Memento Mori, una serie que arranca cuando se descubre el cadáver de una joven en Valladolid con un detalle macabro. El inspector Sancho ha de hacer frente a un asesino en serie. Y la que hemos comentado tú antes también en la segunda temporada de Yoshi, el espía arrepentido, que bueno, cuenta la historia de un espía argentino que se infiltró dentro de los ámbitos de la comunidad judía y cuenta por la historia del famoso atentado de la MIA, el ataque terrorista que hubo en la sinagoga de Buenos Aires, que fue el más sanguinario que hubo en la historia de Argentina.
Sí, una serie que ha tenido varias nominaciones a los Emmys internacionales. Lo tengo con mejor serie, si no recuerdo mal, y desde luego con mejor intérprete. A ver qué tal les funciona, y la tenéis disponible la primera temporada ya en Prime Video, la segunda a partir de este viernes. Vamos con una pequeña pausa, que nos queda todavía mucho programa, nos quedan vuestros comentarios, nos quedan los Power Rankings, nos quedan las recomendaciones, pero vamos antes con una pequeña pausa.
Estás escuchando Radio UMH.
Y fuera de series, se ha escrito un email. Jorge, no tenemos audio comentarios esta semana, así que recordemos a nuestra querida audiencia cómo pueden mandarnos audio comentarios.
Pueden mandar tanto por Telegram como por WhatsApp al 604-41-6449 o si hacéis desde fuera de España el +34 604-41-6449, completamente gratuito y más fácil todavía desde el móvil. Ponéis foraseries.com/mensaje, se va al WhatsApp y mandáis ahí vuestro audio comentario o comentario normal también nos vale.
También nos podéis hacer comentarios evidentemente por redes sociales, donde somos Fuera de Series en todas y cada una de ellas, en iVoox, en YouTube y también en Spotify, donde tenemos el primer comentario.
Justo, Rodrigo González nos comenta, dice, ¿podríais comentar un poco más en profundidad los estrenos? Dice, repaso de Netflix así un poco por encima, Élite, Uso y demás. Pero esto mejor es que te escuchen Premiere, ¿no?
Sí, evidentemente, aquí no da tiempo lo que hay, ya veis la cantidad de contenido que tenemos y el formato no lo podemos estirar más o menos en alguna cosa puntual, pero poquito más, en el que siempre tenemos 15, 20 minutitos para hablar de todos los nuevos estrenos es Premiere, precisamente en parte por eso lo empezamos a hacer, para poder comentar con un poquito más de profundidad y sin spoilers, los principales estrenos de cada semana, lo tenéis disponible en review de Fuera de Series o fueradeseries.com. Ahí tenéis todos los programas de la cadena, que no solo es este que estáis oyendo, que tenemos muchos más programas dentro de la cadena de Fuera de Series. Os podéis suscribir absolutamente a todos desde fueradeseries.com.
Y luego en correos tenemos Buckingham Palace, como su comentario semanal, que no falla nunca. Decía Jorge que se ha conseguido que un profesor universitario y un jubilado trabajen en un puente. Dice, pero creo que se ha equivocado. Realmente tendría que haber dicho un profesor universitario, un jubilado y un ex cantante melódico. Pues te tengo que corregir, porque bueno, melódico nada, pero.
De melódico nada, de
y ex cantante tampoco, que he vuelto al grupo, ahora al volver a Alicante después de mi tiempo en Bruselas, llevo de tiempo ya un año, largo, el año pasado en agosto, y de hecho este enero tenemos un concierto.
¿Tenéis un bolo en enero?
Sí, no sí en enero. Es muy gracioso porque decidimos hacer el concierto en junio, empezamos a buscar fechas libres que pudiéramos todos, y entre fines de semana, es que me voy no sé dónde, es que no puedo tal. Finalmente el 13 de enero tocamos en. O sea, que tú fíjate la
vida.
Poco a poco, poco
la
vida,
muy ¿no? loca, pero bueno, claro, al final es normal, cada uno pues tiene su vida, tiene sus problemas y sus historias. 13 de enero tocamos en Alicante, la Sala Babel que has abierto ahora. Tocaremos allí We Will Storm junto con otro grupo también de Elda. Ahí nos veremos.
Más cositas, Jorge.
Inma Gómez nos pregunta, dice, ¿haréis un programa especial de Cuéntame cuando termine? Felicidades por la cruzada que os pegáis.
Pues lo intentaremos. Si es cierto que es una serie que yo creo que Don Carlos es el que más la ha seguido con diferencia, yo creo que es más, yo puedo hablar de lo que puede haber significado, lo que sea, más que de los 400 y pico episodios, que alguna vez vi, sobre todo en las primeras temporadas, cuando estaba.
Y además la vi, la grabé, compré los VHS, así la tengo, ya que te he visto, ¿no? Sí, yo creo que hombre, merece, ¿no? Que hagamos cuando pues acabe, que preparemos durante un tiempo un programica y hagamos un programa especial sobre Cuéntame.
Pues lo intentamos, encontrar un hueco para grabarlo y lo hablamos. Yo por presentarlo no tengo ningún problema. Más comentarios, Jorge, yo pues creo que uno o dos nos da tiempo.
Esto está bien. José José Melinchón dice, he escuchado a Pepón Nieto en una entrevista en A Vivir de Cadena Ser, en la cual decía que estaba ya preparado la tercera temporada de 30 Monedas y que cuando hiciera falta se podrían a grabar. Dice, ¿ahí sí realmente eso es oficial? ¿Si hay información de parte de Max que está renovada?
No está nada renovada oficialmente, pero no es solo Pepe Bonito, es que fue el propio Álex de la Iglesia en su presentación en Berlín, que fue el primer año, recordar, que teníamos series en Berlín, en el que él dijo que él siempre había planteado la serie como tres temporadas, la primera de presentación, la segunda de consolidación y la tercera en la que se le iba a la cabeza. Que si en la tercera en la que se le iba a la cabeza, no quiero ni imaginar cómo está la cosa. Que esto es una táctica para que HBO Max suelte la pasta, seguro, porque esta es una producción de hace 3 o 4 años en el sentido de cuando todo el mundo gastaba pasta. No la HBO Max / HBO / Warner Media, que ha cerrado todas sus producciones en el este de Europa, que está haciendo producciones ahora de documentales que cuestan, yo creo que lo que pueden costar 5 minutos, siendo muy exagerado, de 30 monedas. Creo que es una serie que no funciona mal en Estados Unidos, que al final es de la Iglesia, es un tío medianamente conocido internacionalmente y que normalmente las cosas de terror suelen viajar bastante bien. Pero es una producción que en la coyuntura actual de lo que yo estoy viendo alrededor no tendría ninguna cabida más allá de eso. Entonces, yo creo que están intentando hacer fuerza a todos para que la renueven.
De hecho, en Sitges confirmó que le va a estrenar en lineal HBO en Estados Unidos. O sea, que menuda cosa. Y luego también nos comentaba, dice grandiosa temporada de The Morning Show. ¿Qué razón tienes? O sea, formidable esa temporada de The Morning Show. Y que gran final nos espera con Billions.
Sí, yo la he dejado. Mira que vi los tres primeros religiosamente y es lo que me pasa siempre con las series que se estrenan semana a semana. O encuentro el día y la hora para poder verlo, cosa que me ocurría con Ahsoka o con Loki, o luego me cuesta muchísimo remontarla. Y es una serie que tengo mucha ganas de terminar de ver, más allá de que yo creo que se fue totalmente de madre hace unos años, pero entras en el juego y a mí me sigue gustando mucho, sobre todo por los años, precisamente hablando de Paul Giamatti, ¿no? De que la tenemos en esta temporada de 30 monedas y que desde luego en Billions pues está pues magnífico como está siempre. Vamos ya, si os parece, con los Power Rankings, unos Power Rankings que sabéis que hacemos a través de una pequeña encuesta, que os invitamos a contestar todas las semanas en foradeseries.com, y como siempre os decimos, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.com/fueradeseries, ahí podréis, os avisaremos para que no se os olvide. Unos Power Rankings con dos novedades en los dos extremos, tanto en el primero como en el último. En el puesto número 10 se cuela La Mesías, la producción de Javier Calvo y Javier Ambrosi. Como os digo, cierra el ranking entrando la serie Movistar Plus.
Sube un puesto ese cuento oscuro de Shangalin de Apple Televisión.
Luego, en el octavo puesto, Generación GNV, por cierto, renovada para una temporada, el spin-off de The Boys de Prime Video.
Y en el 7, hasta el 7 cae desde el puesto de privilegio donde estaba desde su estreno Ahsoka. Es normal, yo creo que todo el mundo que la iba a ver ya la ha visto. Se queja 6 puestos y aparece en el puesto número 7.
Otro que finalizó en Netflix, Sex Education, cae 2 puestos y ocupa ahora el puesto número 6.
La que sube 2 peldaños es Lupin, la tercera temporada de la serie francesa de Netflix.
Y en el siguiente puesto lo que tenemos es un cambio, perdóname, que se me ha ido totalmente, es Blue Lights, la serie de Movistar Plus, la subida más fuerte de la semana, 4 puestos.
Bueno, el tercer puesto, cayendo uno, es para esos periodistas de la mañana de The Morning Show en Apple Televisión.
En segunda posición, Poker Face, la serie de Sky Showtime, de Natasha Leone, un peladito, segunda posición.
Muy bueno, el otro día me cargué yo tres episodios, me encanta, está muy buena esa serie.
Y directamente en el puesto número 1, tomando el relevo de Ahsoka, la otra serie de Disney Plus, su otra gran franquicia, Loki, como os digo, encabeza nuestros Power Rankings esta semana. Recomendación de la semana, don Carlos.
Pues mira, voy a recomendar una cosa que he visto, Memento Mori, porque esa novela me la compré yo. Fíjate tú, no sé por qué me dieron mucho la paliza en no sé qué librería, una serie, y la compré y empecé a ojear. La verdad es que he de reconocer que no acabé de verla porque me compré los 3 de Montalbano que me quedaba en Bucía, y aprovecharé para leerla y para ver la serie. Y luego, mira, quisiera recomendar Loco, pero esta gente ya me hace como me oyó la semana pasada, en lugar de hacer un capítulo entero, le metió 3 o 4 cortes y lo vi. Voy a comentar, en Paramount las series, iba a decir británicas, no, pero son canadienses. Hay dos cosas muy divertidas, bueno, una británica, sí, los asesinatos de Midsommar, y otra que es canadiense, que es los misterios de Murdoch. Series divertidillas, le hacen un corte de 7-8 minutos en medio, sí, pero al menos solo es uno, y es un entretenimiento y algo que lleva ya, además, 20 temporadas una y 22 temporadas creo la otra, algo...
Murdoch, que es una barbaridad, si no queréis comeros tantos anuncios pasado, y tenéis Prime Video, están en Prime Video, si no recuerdo mal de cabeza. Y es que vino con las crías, porque tenía curiosidad y quería ver Charlotte.
Además, hace unos guiños, hace poco vi uno, bueno, ahora están haciendo la temporada 10, hay un guiño hacia la historia de las motos, la Harley Davidson, que es francamente Murdoch motorista, no me acuerdo de la cómo se llama, que es un encanto cómo presenta a Harley Davidson y cómo la mujer al final se viste de cuero y dice, así hay que vestir para ir en moto.
El primero...
Y como dice, pareces un diablo, y dice, no, soy más bien un ángel del infierno. Unos deditos graciosísimos.
Jorge, recomendación de la semana.
Pues esta semana he visto muy poca cosa, y por no repetirme con una buena recomendación anterior, la única que sí que he visto nueva es Codename Anika, la serie finlandesa, sueco-finlandesa que está en Sky Showtime, que de momento me está gustando, no una cosa muy loca y demás, pero sí que me tiene intrigado a ver la historia, a ver qué pasa.
A mí me sorprendió para bien, yo no esperaba absolutamente nada de la serie, tarda 3 minutos en meterte en lo que es la historia, se acabó, y los cliffhangers de los episodios, yo he visto 3, que no estaban mal del todo, y ella... para llevar
demasiado errática, pero que te dan, es parte del este, pero sí que el pero está entre, o sea, no es eso, no ninguna locura, pero bueno, igual me pasó con los crímenes de por Talbot la semana anterior en Filmin, que es pues una serie no pretenciosa y con una historia interesante, muy resuelta, pues me está pasando algo parecido con Anika.
Yo mi recomendación, como lo adelantaba antes, es Reptiles, la serie de Netflix que está funcionando tremendamente bien en la categoría de películas en la plataforma del Gigante Rojo, una película muy curiosa por cómo se ha rodado, porque viene de uno de los grandes directores de videoclips de los últimos tiempos, un tío que ha trabajado con Taylor Swift, que ha trabajado sobre todo con The Weeknd, que se llama Grant Singer, que siempre había querido hacer algo de ficción y que en vez de irse por la serie se ha ido por la película, se unió a Benicio del Toro, que aparece como co-guionista de la película, y es una película de hace 30 años. Es un noir en nuestra época, pero un noir con un montón de caras conocidas, o sea, no solamente Benicio del Toro, es que está Justin Timberlake, es que está Michael Pitt, que está en un papel maravilloso, es que está Alicia Silverstone, que además no la reconocí al principio, y hace la mujer de Benicio del Toro, con la que va comentando muchas de las cosas del caso, y es un caso que a mí me recuerda, salvando muchísimo las distancias, a Los Ángeles Confidencial en cuanto a cómo todo el mundo tiene algo que ocultar, toda la parte de transacciones, todo el mundo tiene un pasado oscuro, todo hay. Que él lo mismo le decía en una entrevista que yo le vi, que le escuché, maravillosa, de lo normal es que esto fuese una serie, pero yo quería hacer una película y no puedo dejar de pensar en cómo podría haber sido esto una miniserie de 6-8 episodios o rollo Mare of Easttown, creo que podría funcionar muy bien. Pero si tenéis 2 horas 10 y queréis ver una película de crimen, no tanto de crímenes, de investigación detectivesca, rollo el coleccionista de huesos, el coleccionista de cadáveres, de esas adaptaciones de novelas de investigación que se hicieron sobre todo en los años 80-90, por no remontarnos a la Con Maltés, que también bebe de todas todas esas cosas, actualizada, con momentos de cámara muy interesantes, con una banda sonora que a mí me ha gustado mucho, Ved Reptiles, de verdad, en Netflix a mí me ha sorprendido mucho para bien, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com, que tenemos toda la cantidad de podcasts, incluidas entrevistas a Cava con Cabezas esta semana. Pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Gracias por escucharnos como siempre y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.